noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy, martes 12 de marzo del 2024. Déjenme empezar directamente con la información que conocemos desde el día de anoche, y es el tema de la desaparición, la situación de ilocalizado de nuestro compañero periodista Jaime Barrera Rodríguez, presentador del noticiero nocturno de NEMAS Guadalajara. Según lo primero que ha dado a conocer la Fiscalía del Estado General de Jalisco, se lo habrían llevado entre 3 y 4 sujetos. Esto es la información que dieron esta mañana. La Fiscalía dice que desde anoche han llevado a cabo operativos en coordinación con el Ejército y la Guardia Nacional para dar con su paradero. En la conferencia de prensa esta mañana, el fiscal dijo que hay un video captado por cámaras de seguridad en las que se ve a Jaime salir de la estación radiofónica. Ahí dirige un noticiero. A partir de ahí se presume la privación ilegal de su libertad de manera violenta. Hablan de 3 y 4 sujetos, no sé con base en qué. Hablan de que portaba uno un arma larga y que entre todos se llevaron el vehículo SUV, es decir, una camioneta. También habló sobre la labor del periodista y la información que ha dado a su familia. Por supuesto, le tendremos toda la información sobre esta conferencia de prensa. Vamos a escuchar.
Por lo que nos alcanzan a referir el día de ayer en la denuncia, no tienen conocimiento de que tuviera alguna amenaza previa, tampoco tienen conocimiento de que hubiera tenido algún problema o alguna situación, repito, de amenaza por alguna cuestión de las publicaciones que realizaba.
Bueno, eso es en cuanto a su labor periodística. Por supuesto, ahorita, más allá de entender exactamente qué hubo detrás, lo cierto es que Jaime Barrera ayer, después de cierta hora, ya no se comunicó con su familia, no llegó al noticiero que conduce, el noticiero nocturno de NEMAS Guadalajara. Y bueno, le vamos a estar teniendo toda la información, por supuesto. Vamos a hablar con el corresponsal ahí en Jalisco. Hemos estado tratando de comunicarnos también, por supuesto, con la fiscalía para poder tener esa información. Y en otras cosas, en un desarrollo auténticamente, ¿qué le puedo decir?, escandaloso, creo que es poco, pues se da a conocer que en realidad nunca estuvieron bajo resguardo los policías implicados en la muerte del normalista de Ayotzinapa. Esta mañana el presidente López Obrador confirmó que se dio a la fuga el policía detenido por el asesinato del normalista Yanqui Gómez. Vamos a escuchar.
Se va a intensificar la búsqueda de este policía. Estaba en un arresto administrativo, pero no se cumplieron los protocolos.
¿Habría sido alguna complicidad de autoridades del propio sistema de justicia?
Sin duda, pero es que estaba en el tránsito de la entrega de las autoridades estatales a la Fiscalía General de la República.
Bueno, la Fiscalía, además del Estado, la Fiscalía del Estado de Guerrero, afirma nunca haber tenido en sus manos a estos policías. Es decir, claro que hay una complicidad, por lo pronto, de la institución encargada de los policías. Los mismos señores que vimos dando esa conferencia de prensa en donde contundentemente dijeron que estaban armados, que habían disparado, que había sido en un retén, bueno, todas cosas que después se fueron desmintiendo. Vamos a hablar, por supuesto, más adelante con Juan Angulo para tenerle toda la información. Por supuesto, esto llevaría, usted se imagina, ¿no? Esto, estamos hablando de un gobierno, de una gobernadora, de unos secretarios de gobierno, un secretario de seguridad pública, a los cuales no se les escapó, sino le facilitaron la salida. Pero bueno, vamos a una pausa, regresamos, le tendremos esta información, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Pues estamos aquí atando cabos. Estamos hablando, por supuesto, de lo de Guerrero. Olivia Cerón me acompaña. Oli, bienvenida. Y bueno, vamos, seguimos en el resumen de lo más importante. Le decíamos este tema de la, esto de la fuga, literalmente, aunque no sé si sea una fuga realmente o si simplemente nunca estuvo bajo ningún tipo de control de ninguna autoridad, pero bueno, ya lo tendremos más adelante con Juan Angulo. En todo caso, imagínese la burla. Los policías dan una versión el viernes, el presidente narra cuál es la versión de la policía, ¿no? En la mañanera, dice, sí, esto es lo que dicen. Las autoridades no son solo los policías, está hablando de sus superiores jerárquicos, y el lunes dice, no, ya conocemos los peritajes, y lo que ocurre es que pues esos superiores jerárquicos, ¿qué? Pregunta inmensa, interrogante, en fin, vamos a tener la información, en unos momentos más lo hablamos con Juan Angulo.
Y por otra parte, se reportó la desaparición de integrantes de la Fiscalía asignados al caso Ayotzinapa. Se trata de Suay Casandra Domínguez Pastrana, de 30 años, y de Enrique Linares Ríos, de 41. Según las fichas de búsqueda, ambos salieron de Cuernavaca, Morelos, con rumbo a Chilpancingo, Guerrero. Esta mañana el presidente confirmó la desaparición de dos integrantes de la FGR y confió que no sea, así dijo, algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes de Ayotzinapa, y estén obstaculizando. Saben que estamos trabajando, estamos avanzando, quieren impedir que sigamos avanzando.
Bueno, difunden videos con golpiza a transportistas de Acapulco. Este es otro tema muy importante. Ayer se dio a conocer ampliamente estas imágenes. Circularon en redes sociales un par de videos donde criminales golpean salvajemente y amenazan a conductores del transporte público del puerto. Ahora bien, esto fue grabado obviamente con el consentimiento de estas personas. Esto no fue grabado por alguien que se encontraba ahí, porque este despliegue de violencia y a esta cercanía. Entonces, son unas grabaciones hechas para que se dieran a conocer. El objetivo, y en estos casos hay que ser muy cuidadosos de los criminales, evidentemente esto es como un boletín de prensa de parte de un grupo criminal. ¿Qué es lo que buscan? Generar terror entre los transportistas. Hay que darlo a conocer porque es una forma de dar a conocer el modus operandi de estos grupos, pero tampoco irnos con la finta, básicamente, de decir, sumarnos a lo que nos están diciendo como si esto fuera, no, ellos ejercieron violencia extrema sobre unas personas, por cierto, las que hay que cuidar su identidad porque son víctimas de una horrible humillación y agresión, y lo que quieren es mantener el control que tienen sobre los transportistas, haciéndoles temer que esta es la reacción que van a tener en contra de ellos. Por supuesto, el único que puede detener esto pues es la autoridad. Por lo pronto, ayer se dieron a conocer estos materiales en una parada de transporte. En fin, se ve que arrastran ahí a dos transportistas y pues les pegan una brutal golpiza. En todo caso, lo que exigen es que quieren tener información de todo, de cómo salen, cuánto reciben, en fin, por supuesto, para quitarles parte de eso y quedarse con su, o con lo que ellos consideran es su tajada.
Bueno, pues hoy un día muy duro en términos de violencia en el país. Asesinan al yerno de Lorenza Cano, una mujer buscadora que está desaparecida desde hace 2 meses. En Salamanca ayer fue asesinado a balazos Jesús Donaldo Macías, de 45 años, quien es yerno de la buscadora Lorenza Cano, integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, quien fue privada de la libertad y desaparecida desde el 15 de enero, luego de que sujetos armados se la llevaran por la fuerza de su casa, en un episodio en el que además su esposo e hijo fueron asesinados al tratar de impedir que se la llevaran.
Presenta Claudia Sheinbaum hoy la propuesta para la educación desde Morelos. La candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia presentó su proyecto denominado República Educadora Humanista y Científica. Ahorita escucharemos parte de lo que dijo, pero son 7 puntos: salarios justos para maestros, beca para estudiantes, centros públicos de educación inicial, apoyo a educación primaria y secundaria y fortalecimiento de la educación media superior, entre otras cosas. Indicó que uno de los ejes principales de su proyecto será la gratuidad en todos los niveles de educación pública. Escuchemos.
Todavía hay esta idea de que el joven o la joven no valora la educación si no tiene un costo. Pero esta es una visión equivocada, porque la educación no es una mercancía que se compre con dinero. Porque ¿qué valor tiene la educación? Económico, pues tiene un valor económico en términos del desarrollo del país, pero el valor que significa para una persona el desarrollo educativo, pues no tiene un valor económico.
Bueno, esto dijo Claudia Sheinbaum, también retomó el tema de la firma del Compromiso Nacional por la Paz e insistió en que no está de acuerdo con la visión pesimista que refleja sobre la seguridad en México.
Por su parte, Xochitl Gálvez criticó a Sheinbaum por esta adenda en el Compromiso por la Paz. Esta mañana la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México participó en la inauguración de la Expo ANTAD de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales. Y tras finalizar el evento, criticó la actitud de Claudia Sheinbaum, quien ayer, como les informamos, firmó el Compromiso por la Paz, pero manifestando desacuerdos sobre la visión del país que planteaba la Iglesia.
El primer problema de Claudia es que realmente ella cree que vive en Disneylandia. Es una locura que ella no acepte que el país está mal y por lo tanto no tiene capacidad para resolverlo si tú no aceptas. Ir a rayarles el cuaderno, pues mejor no hubiera ido.
Jorge Álvarez Máynez se reunió con universitarios, es lo que ha estado haciendo, en este caso con estudiantes de la Universidad Regiomontana. Cuestionó el proceso de militarización en México para combatir la delincuencia.
Como los políticos no se quieren hacer cargo del problema, como dicen, yo no me quiero meter en problemas, dejan que el ejército asuma un problema que no es tarea del ejército. Este país ha corrido a la mitad de sus policías federales. ¿A dónde creen que se van a ir a trabajar?
Y en otro asunto, transportistas harán bloqueos este miércoles. Mañana, integrantes de al menos 20 líneas de transporte público y de servicio privado realizarán bloqueos carreteros y de vialidades primarias en el Estado de México y Ciudad de México. La protesta iniciará a las 8:30 de la mañana y afectará las autopistas México-Pachuca, México-Puebla, Circuito Exterior Mexiquense, la Carretera Federal México-Los Reyes, México-Texcoco y también Periférico Oriente. Su protesta será en contra del Poder Judicial del Estado de México, que afirman ha dejado en libertad a homicidas, secuestradores y extorsionadores de transportistas.
Bueno, y ayer el Consejo de Administración de Altos Hornos de México recibió formalmente la renuncia con carácter definitiva y revocable de varios de sus integrantes, entre ellos de Alonso Ancira, de Jorge Ancira, José Eduardo Ancira y James Pignatelli. Ante estas renuncias, Eugene Irving Davis quedó como presidente temporal del Consejo. Altos Hornos también informó que llegó a un acuerdo con Pemex para extender hasta el 30 de noviembre del 2024 pues el pago de 112 millones de dólares como parte del acuerdo reparatorio con Pemex por la planta de fertilizantes agronitrogenados. Hay que recordar que Alonso Ancira acordó con el gobierno mexicano el pago de 216 millones de dólares como reparación del pago por haber sido acusado, tras haber sido acusado de vender a sobreprecio una planta, decían chatarra, de fertilizantes a Pemex. Vamos a ver en qué termina esto.
Y auditoría Boeing detecta numerosos problemas. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos realizó una auditoría de la producción del avión 737 MAX de Boeing y determinó que no superó 33 de las 89 evaluaciones, según reveló el New York Times. Además, el proveedor Spirit AeroSystems, que fabrica el cuerpo principal del MAX, no pasó 7 de 13 evaluaciones. Algunas de las evaluaciones estuvieron relacionadas con la falla que provocó un aterrizaje de emergencia el pasado 5 de enero en un vuelo de Alaska Airlines. Por este último caso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos también abrió una investigación criminal, pues está indagando si Boeing cumplió con un acuerdo previo tras la investigación de dos accidentes fatales en 2018 y 2019.
Qué preocupante. Vamos a hablarlo con un especialista, pero insisto, qué preocupante es el constructor nada menos y nada más que de aviones. Imagínese, con numerosos problemas detecta la auditoría de la Federación de Aviación el tema de la producción del 737 MAX de Boeing. Renuncia el primer ministro de Haití, Ariel Henry, dimitió al cargo este lunes a más de una semana de un completo caos social y violencia desatada por pandillas criminales armadas que exigen su renuncia. Ayer mismo se reunió con líderes regionales en Jamaica, donde se anunció la instalación de un consejo de transición. El primer ministro, que no estaba en Haití cuando todo esto se desencadenó y ya no volvió, pidió a los haitianos mantener la calma, difícil, y hacer todo lo que puedan para que la paz y la estabilidad retornen retornen lo antes posible. Bueno, pues platicaremos también de este asunto. Comparece el fiscal que investigó a Biden. ¿Usted recuerda este fiscal, Robert Hurt? Hurt compareció ante un comité de la Cámara de Representantes, donde justificó la decisión de incluir en su informe sobre el manejo de documentos clasificados, que si tenía o no tenía Biden documentos clasificados en su casa. Hizo un comentario sobre la memoria del presidente que fue un golpe devastador, básicamente, a la campaña y a la imagen de Biden. Añadió que no descalificó al presidente de forma injusta, sino que simplemente explicó su decisión y las razones, pero bueno, él había escrito que tenía una memoria significativamente limitada y olvidaba cosas tan esenciales como la fecha de muerte de uno de sus hijos, imagínese.
Y hoy hay Champions. A las 2 de la tarde el Arsenal enfrenta al Porto y Barcelona al Nápoles en los partidos de vuelta de los octavos de final en la Champions League. Mañana el PSV juega contra el Dortmund y el Atlético de Madrid contra el Inter.
Bueno, confirman partidos amistosos de México a 100 días del arranque de la Copa América. La Federación Mexicana de Fútbol confirmó amistosos que tendrá la selección mexicana en Estados Unidos el viernes 31 de mayo contra Bolivia en Chicago, el miércoles 5 de junio contra Uruguay en Denver y el sábado 8 contra Brasil en Texas. Pues así, así los partidos. Pero bueno, nos vamos a ir a una pausa. Al regresar entraremos ya con la información. Nos vamos a ir con el tema de Jalisco, por supuesto. Y la situación, pues, ilocalizada o ilocalizable de nuestro compañero de NMás Jalisco. Por lo pronto, una pausa, ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Sebastián Mier, corresponsal en Jalisco, nos tiene información esta conferencia de la Fiscalía. Adelante, Sebastián.
Es correcto, Denise, saludándote de nuevo desde Jalisco con una noticia tristemente cercana.
Pues sí, sí lo
acerca
sé.
Acerca de la desaparición y la hoy ya confirmada privación de la libertad de nuestro compañero periodista Jaime Barrera, privado de la libertad por un grupo de 3 a 4 sujetos, por lo menos con un arma larga, Denise, así lo informó el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez, en rueda de prensa en la mañana, ya estábamos en fiscalía. Informarte que ya aquí en la ciudad trabajan fuerzas federales, están trabajando en prácticamente toda la ciudad para dar con los responsables, así como elementos locales. Ya hay un intercambio de información con la Fiscalía General de la República, ya están en coordinación. Comentarte también que se encontró el vehículo de Jaime Barrera, estaba abandonado en una colonia lejos del lugar de donde lo privan de la libertad. La primera denuncia llegó ayer a las 9 de la noche, la realizó su hija Itzul, pero las primeras indagatorias, la información acerca de la privación de la libertad será hasta el día de hoy. No hay conocimiento, Denise, que tenga amenazas, que tenga alguna amenaza por parte de algún grupo delictivo o que haya pedido protección. No hay conocimiento. Se están agotando todas las líneas de investigación. Su hija tampoco dijo que no había recibido ninguna amenaza. Comentar que su hija está relacionada en el mundo de la política local. Es muy común, esto lo comentaba el fiscal, que cuando se denuncia, lo primero que hace la fiscalía es checar o revisar la localización del celular. La famosa aplicación en inglés conocida como Find My Friends. Pues bueno, algo muy curioso porque un periodista de alto renombre, de más de 20 años de carrera, no llevaba su celular consigo. Al parecer lo había dejado en su domicilio, Denise. Es lo que informa la fiscalía. No hay video de cuando se lo llevan. se sabe que saliendo
de su vehículo... Eso es lo que te iba a preguntar, porque he visto todas las fotografías del momento que sale de radio, de cómo van siguiendo su camioneta, pero cuando ellos informan de cuántas personas lo habrían secuestrado y demás, ¿es con base en qué? ¿No se dio a conocer ninguna imagen de eso?
No, esa es información que da la Fiscalía, Denise. Lo que nos comentan es que no hay video del momento exacto en el que se lo llevan, solo pero del momento en el que va saliendo de su lugar de trabajo.
Pero ¿sí? Entonces, ¿cómo saben esto? Es decir, si no hay video, ¿es con base en testimonios? ¿Cómo es? ¿Cuál pues, es el elemento que les conduce a decir algo tan preciso como la cantidad de personas y el arma que portaban y demás?
Pues hay coordinación con los centros de C5, hay imágenes, nos presentaron unas imágenes acerca de la camioneta en color blanco que se lleva a nuestro compañero periodista, y de ahí salen las primeras investigaciones. Bueno. Comentarte que toda la fiscalía, tanto la unidad de personas desaparecidas como grandes, pues decirlo así, pesos pesados de la Fiscalía de Jalisco, todos presentes en la rueda de prensa, y un operativo muy grande se ve en la ciudad, Denise.
Bueno, pues ahí está, las preguntas, por supuesto, sobre qué fue lo que podría haber ocurrido. Vamos a estar muy presentes y muy pendientes, por supuesto. Te agradezco mucho, Sebastián, esta información.
Gracias, Denise. Más preguntas que respuestas, pero gracias.
Sin duda. Hasta luego. Gracias. Está con nosotros Diego Petersen, periodista, amigo de este espacio, periodista obviamente allá en Jalisco. Diego, estaba yo tratando de recordar hace cuánto que pues teníamos información o habíamos tenido información sobre algo semejante.
Híjole, Denise, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, mucho tiempo que no teníamos una noticia de este calibre en Jalisco con lo que respecta a un periodista desaparecido. Pero digo, estaba yo justamente recordando ahorita, pues no es distinto a lo que pasó en Ciudad de México con Ciro Gómez Leyva, que pues para suerte de todos sigue vivo, que pasó en Tijuana, lo que pasó en Culiacán con Javier, en fin, es una historia, son 142 periodistas en lo que va del siglo que han sido asesinados. Esperemos que en el caso de Jaime, que ya está claro que fue, no podemos llamarlo secuestro, fue un levantón, ¿no? Literalmente, exacto. Porque no están pidiendo rescate. Y curiosamente, bueno, eso, estaba escuchando ahorita la nota, efectivamente, lo que dijo hoy la fiscalía, lo sabíamos todo eso desde ayer, Denise, no hay nada nuevo.
Tampoco sabemos de dónde saben ciertas cosas.
Y lo que dijo el fiscal la mañana es que habían tenido ya la declaración de algunos testigos que vieron que se habían llevado a Jaime, que fue hoy en la mañana, pero sabíamos de la existencia de esos testigos y de que los vecinos lo habían visto, que se habían llevado a una persona, ellos no sabían qué era, ¿no? Desde ayer, cerca de las 10 de la noche, eso ya sabíamos que era así. Ahora, para efectos burocráticos de integración a la averiguación, etcétera, fue hasta hoy en la mañana que formalmente declararon.
Pues sí, ahí está, terrible, cualquier cosa que digamos pues sería una especulación, es lo único que sabemos, obviamente con un perfil alto, era el presentador del noticiero nocturno, es el presentador del noticiero nocturno de NEMAS allá en Guadalajara, con una larga trayectoria. Hay poco más que decir, simplemente salió de su trabajo y hemos visto las imágenes de cómo van siguiendo, o sea, cómo se va viendo por dónde va su camioneta y después estos testimonios que dicen que lo levantaron.
Lo que es claro es que la camioneta ya no la lleva él, es decir, quitan la camioneta y van y la tiran de bastante lejos del lugar donde fue el levantón, ¿no? Uno fue, digamos, hacia el sur y la camioneta apareció en la noche hacia el norte, también más o menos hasta las 10 de la noche se sabía que estaba ahí la camioneta, pero se confirmó hasta ya bastante más tarde.
Pues creo que hay poco más que decir, Diego. Hubo una época en Jalisco que reportábamos uno tras otro funcionarios asesinados. Fue lo que yo llamaría ese proceso del Cártel Jalisco Nueva Generación de apropiarse de municipios enteros, como después supimos sí. que había pasado, y pues algunos resistían y claramente los asesinaban. ¿Te acuerdas? Era que si el de tal regiduría de tal municipio, que si este, que si el policía, que si el secretario, aquello era una, eran todas las semanas, mataban a funcionarios públicos. Dejó de ocurrir, no creo que porque el grupo criminal haya recapacitado, sino simplemente porque ya no lo necesita, porque sometió gran parte del Estado. No se me ocurre más que decir el contexto en el que ocurre esto, que es con un grupo criminal muy poderoso en Jalisco, todos lo sabemos, pero pues por supuesto no tenemos ningunos datos de lo que hay detrás de esto, simplemente pues un levantón más, efectivamente una situación en de los periodistas en el país, no nada más en Jalisco, viven circunstancias muy difíciles.
Y en un contexto también hay que decirlo, es de el Estado con más desapariciones. Es decir, se volvió, digamos, una forma de operación del crimen organizado, desaparecer a todo aquel que, pequeño o grande, le estorba en su camino, sin que haya absolutamente nadie que le haga frente. Eso también hay que decirlo. Es decir, han sido las autoridades federales y estatales muy omisas en relación a las personas desaparecidas, y también ahora en este caso, que es de altísimo impacto, si hay como una cara de susto que vimos en los funcionarios en la rueda de prensa, pero esto viene ocurriendo, como bien dices, desde hace por lo menos 10 años.
Sí, y creo que también es importante decir, lo hacen porque pueden. Es decir, lo hacen porque en realidad han resultado impunes en el 100%, en el 95% de los hechos delictivos. Y entonces es cuando lo deciden, cuando algo con razón o sin razón les parece amenazante. En fin, lo hacen, les sale barato, déjame decirlo así, les sale siempre muy barato hacer estas cosas.
Y el 95% es un piropo de 14,000 desaparecidos. Tres personas sentenciadas por desaparición. O sea, hay 14,000 desaparecidos y solo tres en la cárcel sentenciados.
Bueno, pues ahí está. Diego, te agradezco muchísimo.
Al contrario.
Tristísimo, pero estamos pendientes. Te agradezco, gracias.
Estamos al pendiente y seguimos en contacto. Gracias a ti,
Denis. Oye, Denis, rápidamente, dígame. Salvador Camarena escribe en El País sobre la desaparición de Jaime, sobre el impacto social que tiene esto, y dice: ayer por la tarde manos criminales le impidieron llegar a su cita con los hogares de Jalisco, y en la noche retirarse a dormir sabiendo que quien cierre el día con ellos, con los que ven la tele para acompañarse, para saberse una comunidad, para informarse de lo que pasó en su vida, supieron que en su vida, ese día pasó que su periodista más visible, el más improbable, porque si a él lo raptan, a quién no, se le impidió estar en su lugar de trabajo, que es las pantallas, donde dice buenas noches a sus paisanos.
Mejor dicho, imposible. Vamos a hacer una pausa, regresamos.
Atando cabos con Denis Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y pasamos de un caso increíble y horrible y demás a otro también. ¿Cómo entender esto? Asesinan a un estudiante de Ayotzinapa. Salen las autoridades de Guerrero y dicen: señores, fíjense que estos muchachos venían en una camioneta robada, dispararon, había un retén, etcétera, etcétera. Y el presidente, de hecho, pues cita lo que dicen ellos, no lo hace suyo, pero sí lo cita y dice: lo que los policías dicen es esto, eso lo dice el viernes pasado, y vamos a investigar, y se hacen los peritajes. El presidente ayer acepta que efectivamente los estudiantes que el estudiante asesinado no disparó, y hoy nos enteramos pues que simplemente no lo entregaron a las autoridades. Ya la Fiscalía del Estado perdón, dijo que nunca lo tuvo, nunca le fue puesto a su disposición, y que se fugó, y pues le preguntan al presidente, y se fugó con ayuda. Pues claro que se fugó con ayuda y complicidad, por cierto, nada más déjenme decirle, de un gobierno que está en manos de su partido, con una gobernadora totalmente ausente, impresionantemente ausente de la crisis brutal que vive Guerrero. Pero en fin, Juan, te saludo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Denis. Sí, increíble, de un día para otro. Ayer se suponía que se desactivaría todo con el anuncio de que se caía la versión inicial de un enfrentamiento a balazos entre normalistas y policías estatales en un retén de persecución de un coche robado. Y ayer toda esta versión se cayó y el presidente dijo ayer, Denis, casi textual, dijo, ya están detenidos tres policías en Guerrero, dijo, sí, en Guerrero. Y después hizo la aclaración, como diciendo, bueno, que estén detenidos en Guerrero no es ninguna garantía. Dijo, en manos ya de la Fiscalía General de la República, ¿no? Nosotros sí, tuvimos ayer la versión de la fuga y no la creímos por lo que había dicho el presidente en la mañana. Y dijimos, es casi imposible que puedan salirse de la Fiscalía General de la República. No es que sea de las instalaciones que tiene Chilpancingo, no es que sea la cárcel de Alcatraz, ¿no? Pero tiene una sola puerta principal esas instalaciones, ¿no? De haber sabido que no estaban ahí, que seguían con sus colegas de la policía estatal en las instalaciones que tiene esta corporación a la salida norte de Chilpancingo, hubiera sido más creíble, ¿no?, la versión de la fuga. Quizá nos hubiéramos atrevido a publicarla hoy mismo, Denis.
Sí,
de ese
sí,
tamaño
sí.
Es el cambio de un día para otro. Ayer sí protestaron los estudiantes, te lo dije, Denis, van a seguir las protestas, no se van a desactivar, pero fue una protesta de un bloqueo de una hora, ¿no?
Sí, sí.
Que para sus estándares no es nada, ¿no? Y hoy otra vez...
No, pues es que después de
la fuga queman vehículos, lanzan petardos a la fiscalía, se habla de 10 agentes de la Guardia Nacional lesionados, de 4 trabajadores de la fiscalía igual, los edificios públicos todos cerrados, los trabajadores del Palacio de Gobierno tuvieron que ser desalojados rápidamente, otra vez un ambiente de tensión en la capital.
Creo que es muy importante lo que dices porque estamos hablando de tres mañaneras y lo que revela esas tres mañaneras es lo siguiente. ¿Cuál es la información que el presidente maneja en esas mañaneras? El viernes, pues le habló la autoridad, evidentemente yo quiero pensar que fue la propia gobernadora, el secretario de gobierno, la gente del gobierno federal que está en Guerrero y le dijeron, las autoridades aseguran esto y yo supongo que estábamos hablando no de los policías, que lo estaban asegurando el secretario de Seguridad del Estado acerca de la famoso retén de que habían disparado de todo este asunto. El presidente lo da. Al lunes siguiente dice no, ya me dijeron cómo está el peritaje, entonces pues sí, sí evidentemente, o sea, fue un homicidio, un abuso de autoridad y dice que están detenidos. Pues ¿quién se los dijo? Suponemos, o sea, dado que no pudo haber sido la Fiscalía General de la República, tenemos que pensar que es la autoridad del Estado y le dicen eso y dice ya está en la Fiscalía. Y lo que sabemos hoy es que nunca estuvieron en la Fiscalía, que tampoco estuvieron nunca en la Fiscalía del Estado. Y entonces, cuando él habla de que fue con complicidad, ¿de qué nivel es esa complicidad? Y te lo pregunto porque ¿de qué nivel tiene que ser la complicidad para que estos policías salieran, les permitieran huir, obviamente sus compañeros, sus superiores? Aquí, cuando hablamos de estos casos y me refiero a todo, ¿con quién está la policía? ¿A quién le responde la policía?
Claro,
que es increíble, ¿a quién le responde la policía?
Claro, el día de los hechos, a las 2 de la mañana, dieron una conferencia de prensa. El secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, y el secretario de Seguridad Pública, y allí dieron la versión de la Secretaría de Seguridad Pública, de la que se hizo eco el secretario general de gobierno, se refirió el presidente al día siguiente. El presidente siempre matizó, decía,
ellos,
un enfrentamiento, dice la policía de
Guerrero. Sí, lo revisé.
¿no? Siempre sí, matizaba. Sí. Y el secretario de gobierno, esto es lo grave, nunca puso el énfasis de decir, vamos a investigar, es un hecho muy grave, ¿no? Nos comprometemos a una indagatoria profesional. No, desde el principio dio por buena una versión que muy rápidamente se vino abajo por todas las inconsistencias que tenía, ¿no?
Y mira, y yo
y
te
se
pregunto,
supone que eso supone que es el personal político, es decir, pues, los exacto. que tienen información, los que deben de tener sensibilidad, decir los no es un modus operandi de los normalistas traer armas de fuego. Entonces ahí decirle, oye, mano, espérate mejor, ¿no? Decirle al secretario de Seguridad, que por cierto es un general brigadier.
Y yo lo que te pregunto es, ¿qué ha dicho esta mañana desde que tenemos esta información y tú la tenías desde ayer? ¿Cuál es la renuncia? ¿Dónde están las renuncias del secretario general de gobierno, del secretario, por supuesto, de Seguridad?
Ya está la versión de que ya el secretario de general de gobierno ya renunció.
¿El de gobierno o el de secretario de Seguridad?
El de gobierno.
Bueno, ya, o sea, tendría
pero
que
aunque
estar...
se está mencionando también de que es inminente la la del secretario de Seguridad Pública.
No, pues mínimo. O sea, mínimo. Pero bueno, y además una explicación, porque tendríamos que saber, insisto, la dimensión que tiene esto y además entender también, ¿esto fue un accidente? ¿Esto fue provocado? ¿Esto tiene un objetivo? Porque claro. Ya no podemos en Guerrero decir, ay, se les fue a los policías y agarraron. Me parece que aquí hay mucho más. Pero bueno, o por sí. lo menos lo puede haber. Y la segunda cosa que quería hablar contigo es, fíjate, los criminales se graban así a sí mismos dándole una paliza a un transportista, a dos transportistas en Acapulco. A mí me parece que esto, si hubiera sido filmado de manera independiente, que es imposible por la cercanía en la que se filmó, pero esto es un boletín de los criminales tratando de infundir el máximo miedo posible a los transportistas.
Y lo están logrando, ¿eh?
Totalmente, pues sí, ¿cómo no? Y luego todavía salen las autoridades a decir, no, es que están asustados y ya están todas las condiciones, pero no salen los transportistas pues porque tienen miedo. ¿Cómo no van a tener miedo si lo que pasó ayer es un mensaje de los criminales a todas las personas en Acapulco y en particular a los transportistas?
Nosotros tenemos un chat interno de reporteros que había compañeros que después de que vieron ese video lloraron.
No, horrible.
Lloraron
horrible.
Y las redes están inundadas de mensajes entre sentimientos de indignación, pero también de temor, Denise.
Claro,
es increíble, es son imágenes, claro, son imágenes increíbles, ¿sabes? Yo usé la expresión humillación.
Claro, es un humillación. Por eso es que hay que cuidar absolutamente la cara de esas personas. Porque, sí,
porque
ellos...
no es tanto la violencia de los golpes, no, es la humillación.
La humillación.
Tratar a la gente como una cosa, ¿no?
Sí,
seres
totalmente.
Humanos, tratarlos como una cosa.
Sí, es
increíble.
Es... horrible y por supuesto pues ahora sí que quién levanta la mano para decir es que si no vuelve a salir un transportista, un taxista y me refiero aquí en Acapulco, en Chilpancingo, pues como porque
mira, Denise, todo está muy descompuesto en el estado,
no, pero
el mismo presidente usó esa expresión en la mañana para referirse a lo que pasó en Jalisco y, ¿no? Pero mira, si la gente supiera que se enfrenta a criminales sueltos, ya hubiera habido un levantamiento. El problema es que sienten que tienen protección, que tienen complicidad, o que tienen la,
¿y por tienen
lo menos
razón?
La claro, o tienen la ineficacia a su favor de las autoridades. Cualquiera de las tres cosas es terrible y eso es lo que explica que no haya este levantamiento, que lo que predomine sea el miedo, sea el temor.
Mira, lo que acabamos de ver con esta fuga en otro nivel, pero tiene que ver con lo que se
claro,
vivió en aquella noche, la noche de Ayotzinapa, que es, hay unos policías que en realidad son unos criminales, aquí hay unas autoridades que protegen a unos criminales, que no tenemos idea para quién trabajan, a quién responden, cuáles son sus intereses, cuáles será, no sabemos nada de eso.
¿Te acuerdas entonces, de Iguala, que era el grupo Los Bélicos?
Sí.
así fuertemente armados, que tenían el control de las carreteras, de quién entraba, quién salía. Reportamos muchas detenciones en aquel tiempo, ¿te acuerdas?
Sí, totalmente.
Bueno, ahora es el grupo Centauro, es un grupo de móvil de la policía estatal, y a este cuerpo pertenecía el policía que disparó al estudiante.
¿Y sabemos
andan en motocicletas, no están parados en ningún retén, Denise, ¿no? Como se dijo en la versión oficial, andan en motocicleta. Llegaron directamente como si ya supieran, claro, como ya supieran quiénes eran los ocupantes de la camioneta. Eso lo tiene que dilucidar una investigación, pero pues por lo que está pasando.
Y dime, ¿se sabe ese grupo de... Centauro, un grupo especial de la policía, a qué grupo o si tiene relaciones y con qué grupo criminal?
Pues también dicen que tienen relaciones con uno de los grupos que se disputa.
Pero no tenemos pruebas.
El territorio, ¿no? No tenemos la confirmación, pero sí hay señalamientos. Ya ha habido señalamientos en mantas, en los sitios estos que tú conoces que hay en las redes, ¿no?
Bueno, pues, ¿sabes qué? Me quedo también con que el presidente diga que la situación está muy descompuesta, pero sí. Pues, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros aquí platicando y sorprendiéndonos de que no se dijera que la situación estaba muy descompuesta? Me refiero en particular a Guerrero, porque sí se dice que está muy descompuesta en Guanajuato, o que hay cosas, pero pues es que Guanajuato está gobernado por el PAN, pero Guerrero está gobernado por Morena, y hay cosas muy descompuestas y llevan mucho tiempo descompuestas. ¿Qué me dices? Y luego Jalisco, pues sí, está en manos grandes, geográficamente hay territorios enteros controlados por un grupo criminal y también está muy descompuesto y está gobernado por Movimiento Ciudadano. En fin, así las cosas y lo de
Guanajuato, donde hay empresas de alta tecnología, claro, y de capital transnacional, y es uno de los estados más
violentos
del país.
Bueno, pues estos dos temas terribles, en el caso de Guerrero, dos notas de verdad espantosas, las dos, por todo lo que implica una de ellas, que es la fuga, y la otra por esa humillación, efectivamente, por esas imágenes inhumanas, ese trato, y esta también, este recurso que hace el narco de un video como medio de comunicación y de terror. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Juan, a menos de que me tengas algo más.
Pues nada más, también en este contexto, la desaparición de los dos peritos de la Fiscalía.
Ah,
general,
claro, Dios, sí, se me olvidó. No.
Que venían a labores de búsqueda de los 43 normalistas. Es increíble lo que está pasando.
Increíble. Juan, gracias. Estamos pendientes. Tardes. Gracias.
Sí, saludos, Denise.
Uf, Olivia, a respirar, dime.
Denise, pues estaba justo checando esta información, más bien que te daba Juan, de los fiscales que iban de Cuernavaca, Morelos, a la ciudad de Chilpancingo. Recordar sus nombres, son los agentes Enrique Linares Ríos, de 41 años, y Suay Casandra Domínguez Pastrana, de 30, y hoy el presidente López Obrador, pues, habló también sobre esto.
Bueno, pues impresionante, nada más les quiero decir, muy impresionante lo que estamos diciendo. Sí, nosotros vamos a hacer una pausa. No, me entienda, ya tengo a Sara Pablo con la conferencia esta mañana. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Sí, ya lo comentaban, el policía de Guerrero, presunto responsable del asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Gómez Peralta, se fugó. Y están desaparecidos dos agentes de la Fiscalía General de la República que se trasladaban justo a Chilpancingo para colaborar en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en el 2014. Así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En el asunto del homicidio del estudiante, el Ejecutivo informó que ya se buscó a la gente, reconoció que hubo complicidad de autoridades locales y es parte, dijo, de la descomposición que se enfrenta. Detalló que se había dado la instrucción de que se arraigara y estaba en espera de una orden de aprehensión. Dijo que estaba en un arresto administrativo.
El presunto responsable del asesinato del joven de la normal de Ayotzinapa se fugó, el policía, y se está haciendo la investigación, desde luego la búsqueda, y se van a fincar responsabilidades. Vamos a hacer la investigación a fondo y se va a intensificar la búsqueda de este policía. También pido a toda la gente de Guerrero, de la región de Chilpancingo, de Guerrero, que nos ayuden, porque necesitamos detener. Ya se está actuando. Estaba en un arresto administrativo, pero no se cumplieron los protocolos. Es que estaba en el tránsito de la entrega de las autoridades estatales a la fiscalía.
Por otro lado, informó que ya se busca a los agentes de la fiscalía desaparecidos y confió en que no sea una maniobra, dijo, de quienes no quieren que se haga justicia en el caso Ayotzinapa y apuestan a que el gobierno quede mal.
¿Lo escuchamos? Tengo que hacer una pausa y vamos a tener esa información al regresar. Ya volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, estamos hablando con Sara Pablo, que nos está dando el reporte de esta mañana. Sara, adelante.
Sí, Denise, vamos a escuchar al presidente López Obrador, donde habla sobre este caso de los agentes de la Fiscalía General de la República que están desaparecidos.
Ese es un hombre, una mujer de la Fiscalía General que están trabajando en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa y desaparecieron, y ya se está llevando a cabo la búsqueda. Son dos servidores públicos de la Fiscalía General. Esto debe saberse en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar a los jóvenes, y espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren a los jóvenes y estén obstaculizando, como saben que estamos trabajando y vamos avanzando, quieran impedir que sigamos avanzando.
Hoy el presidente, Denise, no descartó que la oposición apueste a la nulidad de la elección presidencial, o dijo pretenda instrumentar un golpe de estado técnico apoyándose en el poder judicial, pues no solo autoridades electorales sino jueces le han ordenado eliminar algunas publicaciones de sus redes sociales que impiden hablar del proceso electoral. Cuestionó dónde quedan sus libertades, pues adversarios lo pueden calumniar libremente sin que él pueda ejercer su derecho de réplica, pero aseguró que va a acatar todas las medidas que le impongan.
Todavía están por notificarme, yo creo que ya lo hicieron, de que yo no hable nada del proceso electoral, con la amenaza de que van a levantar un listado, van a hacer un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa, para darle valor o utilizarlas, las infracciones, en el momento de la calificación de la elección. Fíjense por dónde van. Pues eso es lo que yo pienso, que están tramando. ¿Quién sabe qué encuestas están viendo? ¿Quién sabe qué está opinando la gente que los trae así, tan nerviosos? ¿Van a dar un golpe de estado técnico? ¿Van a hacer un fraude electoral desde los tribunales, wow, desde el Poder Judicial?
Denise, pues parte de lo que te dijo esta mañana.
Uf, te agradezco, gracias, gracias por esta información, durísima la información del día de hoy. Tengo a Carlos Rosanoff, corresponsal en Guanajuato, con otra noticia espeluznante también. Carlos, adelante.
Denise, un gusto saludarte a ti, al auditorio. Efectivamente, dos sujetos armados asesinaron al yerno de Lorenza Cano. Recordarás este caso, una buscadora del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, quien fue privada de su libertad el pasado 15 de enero. Pero antes de llevársela, estos individuos asesinaron a su esposo y a su hijo. Bueno, pues estos hechos se registraron un poco después del mediodía de este lunes, del día de ayer, en la calle Cerval, ahí en la colonia San José, en Salamanca, cuando la víctima se encontraba fuera de su domicilio. Dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron al hoyo occiso, se detuvieron y empezaron a disparar en repetidas ocasiones en su contra. De acuerdo a testigos, fueron por lo menos seis disparos los que realizaron los agresores. Inmediatamente vecinos del lugar llamaron al sistema de emergencias 911 y arribaron como primeros respondientes elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, posteriormente Policía Municipal y una ambulancia de la Cruz Roja, Y bueno, los paramédicos solo llegaron a constatar que la persona en cuestión ya no contaba con signos vitales. Los vecinos fueron quienes confirmaron la identidad de la víctima, lo identificaron como Jesús Donato, yerno de Lorenza Cano, esta buscadora que, como te comentaba, fue sustraída de su hogar el pasado 15 de enero por hombres armados, quienes asesinaron a su esposo y a su hijo. Jesús Donato era el encargado de una tienda de abarrotes, decían que era una persona muy tranquila, esta tienda de abarrotes.
¿Lo ven como algo vinculado a la actividad de ella? ¿O como algo lo ven como algo relacionado con su actividad de buscadora o como algo independiente?
Mira, de acuerdo a testigos y de acuerdo a vecinos, él era una persona muy tranquila, decían que incluso no bebía, que era muy amable con todos, tenía una hija que llegó al lugar a identificar el cuerpo, y las autoridades hasta el momento no se han pronunciado
sobre hipótesis. Tiene alguna relación. Muy bueno. Te agradezco muchísimo, gracias por la información. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con información política, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Nos vamos ya con información política. Israel Aldave nos tiene la información de la campaña de Xochitl Gálvez. Adelante.
Hola, ¿qué tal, Denise? Gracias. Muy buenas tardes. La aspirante presidencial de la oposición, Xochitl Gálvez, se encuentra hoy en Guadalajara, Jalisco. Aquí, Denise, previo a su participación en la reunión anual de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales, criticó pues esta negativa por parte del aspirante oficialista Claudia Sheinbaum para reconocer las cifras en materia de inseguridad que se registran en nuestro país y que ayer se le presentó por parte del Episcopado Mexicano. Dice Xochitl Gálvez, Denise, que Claudia Sheinbaum con esta negativa parece ser que piensa que vive en Disneylandia.
Es una locura que ella no acepte que el país está mal y por lo tanto no tiene capacidad para resolverlo si tú no aceptas. Ir a rayarles el cuaderno, pues mejor no hubiera ido. Si no estaba de acuerdo, pues ¿a qué fue?
Repite el discurso del presidente, ¿no?
Pues defiende al presidente, pero es indefendible la estrategia con unos indicadores falsos. Está claro que la percepción de inseguridad de acuerdo al INVIPE es del 80% en la Ciudad de México, con 1 o 2% de diferencia de Guanajuato. Entonces, en ese sentido, creo que el primer problema de Claudia es que realmente ella cree que vive en Disneylandia. Ella cree que México está mejor que nunca y que no hay problemas.
Ahí está, Denise, lo que dice Xochitl Gálvez, quien en este mismo sentido dijo que es una locura defender la estrategia fallida del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de combate al crimen.
O sea, hoy en el sentido de que sí estamos metidos en un problema grave con la participación del narco. Este gobierno pactó con la delincuencia, este gobierno pactó con los narcotraficantes, este gobierno fue a saludar a la mamá del Chapo, este gobierno soltó a Ovidio Guzmán. ¿Qué más evidencia quieren?
Ahí está Denise Xochitl Gálvez refiriéndose justamente a lo que ella dice es la participación del crimen organizado en este proceso electoral. Como te lo comentaba, Denise Gálvez Ruiz estuvo presente en esta reunión anual de la ANTAP, a donde también, por supuesto, fueron invitados los otros dos candidatos a la presidencia, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máñez. Sin embargo, ellos dijeron que por motivo de agenda no asistieron. Y hoy por la tarde va al ITESO, la Universidad de Jesuita aquí en Guadalajara, Denise, en donde también, por supuesto, hasta este momento, la aspirante oficialista Claudia Sheinbaum no ha confirmado su participación. Finalmente, Denise, si me lo permites, aquí en Guadalajara, Jalisco, Xochitl Gálvez expresó su solidaridad e hizo votos porque pronto nuestro compañero periodista Jaime Barrera pues pueda regresar con su familia, una vez que la Procuraduría, la Fiscalía de este estado ha confirmado que fue secuestrado de manera violenta. Denise, el reporte que te tengo.
Gracias, Israel, por la información. Me voy con Laura Cardoso, que nos tiene la información de la campaña de Claudia Sheinbaum. Adelante, Laura.
¿Qué tal, Denise? Ella dice que retomar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en los terrenos de Texcoco, como lo propone Xochitl Gálvez, es un absurdo ecológico, y puntualizó: frente a las ocurrencias, nosotros ciencia con conciencia. Esto lo dijo esta mañana en Cuernavaca, Morelos, durante la presentación de su plataforma de gobierno, República Educadora, Humanista y Científica. Dijo que la propuesta de Xochitl no tiene ninguna posibilidad porque en los terrenos donde se construía ese aeropuerto ya fue declarado Área Nacional Protegida, ya inició la recuperación del lago, la llegada de fauna y se espera el crecimiento de ciertos árboles que favorece el suelo salino. Escuchemos lo que dijo esta mañana.
Entonces, pensar regresar a ese lugar, el aeropuerto, pues sería un absurdo ecológico, vamos a ponerlo así. Entonces, vamos a decirlo así. Frente a las ocurrencias, nosotros ciencia con conciencia.
Denise, su programa educativo que presentó esta mañana contempla salarios justos para los maestros, beca universal para todos los niños de preescolar a secundaria, se amplían las becas para los estudiantes de preparatoria y universidad, se crean centros públicos de educación inicial, estos para hijos de madres jornaleras y maquiladoras, también contempla el fortalecimiento de los programas educativos y crear un sistema nacional de educación superior que duplique la capacidad de la UNAM. Y es que dice, la educación es un derecho, no es un privilegio y mucho menos una mercancía. Vamos a escuchar.
Universalizar y fortalecer la educación media superior. El objetivo es que haya el mismo número de preparatorias que de secundarias. Ese debe ser el objetivo. Si nosotros logramos universalizar la educación media superior, es educación contra la violencia. Es la mejor fórmula. Por eso hablamos de atender a las causas.
Denise, Claudia Sheinbaum realiza mítines aquí en Morelos. Ya tuvo uno aquí en Jojutla, donde estamos. Va para Yautepec y por la tarde en Jutepec. En este primer mítin dijo que dará continuidad a toda la política social y las obras estratégicas iniciadas por Andrés Manuel López Obrador. El reporte que te tengo.
Gracias, y me voy con Oscar Zúñiga, que tiene información de la campaña de Álvarez Maínez. Adelante.
Gracias, Denise, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente lo nuevo en México debería ser que las campañas dejen de ser un ejercicio de autoengaño o de autocontrol, señaló el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Maínez, a sostener un diálogo con estudiantes de la Universidad Regiomontana, desde donde urgió que debe existir un estricto control del financiamiento de las mismas, pues en muchas hay dinero del crimen organizado. Escuchemos lo que dijo.
Necesitamos reformar la relación entre dinero y poder, porque muchas de esas campañas ahora las están financiando el crimen organizado. Dinero sucio, dinero en efectivo, dinero que entra sin regulación y que se termina convirtiendo en compromisos. Y creo que la única opción que ofrece esa independencia, esa autonomía y el atender un cambio de estrategia profundo es la que representamos nosotros.
Señaló que mientras las campañas sigan siendo tan caras, no habrá autoridades libres, autónomas e independientes, ya que quien tiene disponible 200 millones de pesos para invertirlos en una campaña, pues debe saber también cómo recuperarlos. Álvarez Maínez, al ser cuestionado con preguntas y respuestas rápidas sobre sus adversarias, dijo que la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, es muy ocurrente, y al aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, que es muy aburrida. Vení.
Wow. Muy bien, sí, bueno, ¿qué tal el argumento?
Un análisis
profundo. Bueno, me voy con Jorge Cepeda Patterson, con él platicamos todos los martes, como usted sabe, y en este caso habla, sí, de las campañas y particularmente de lo que ocurre también en las campañas, de lo que digamos, de las declaraciones que levantan ámpula, vamos a llamarlo así. Adelante, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Jorge.
El gusto es mío, Denise. Sí, quisiera abordar esto tan sonado como fue, por un lado, el cuestionamiento a una declaración de Pigmenio Ibarra, el productor de televisión, quien habría dicho que el personaje de con Ciro Gómez Leyva, sí, que el personaje de Xóchitl era un esperpento, lo que provocó una enorme reacción, incluso de la propia candidata, y un hilo de declaraciones que crucificaban a Epigmenio en el sentido de insultar a una mujer en esos términos. Coincidió además con el Día Internacional de la Mujer, etcétera. Pero muy pocos se pusieron a revisar realmente cómo lo dijo Epigmenio, y por otro lado, pues muy 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 prestos, digamos, a crucificar inmediatamente al pecador.
Ahora, nada más para nuestra conversación, creo que es interesante. Esperpento significa persona o cosa que destaca por su fealdad, desaliño o apariencia ridícula o grotesca. En fin, adelante.
Él en el espacio de Ciro definió esperpento, hablando de una figura literaria, como una distorsión grotesca de la realidad, y explicó que se refería esencialmente al personaje que Xóchitl estaba dando como en la campaña. Es decir, uh-huh. No lo vinculó a atributos físicos, personales, o a una condición moral de la candidata, sino y hizo un largo listado de las contradicciones a las que ha incurrido la candidata, en donde es de izquierda en la mañana, de centro al mediodía, en la noche otra cosa, etcétera, etcétera, como para dar cuenta, decir que es un esperpéntolo el fenómeno que está generando. Y por otro lado tenemos a Jorge Castañeda, que le pasó algo muy similar a lo de Epigmenio, luego de que escribió en su blog en Nexos que ya no había manera de que Xóchitl Gálvez redujera la distancia que le lleva Claudia Sheinbaum, sino y quizá el único recurso que quedaba era la guerra sucia, que en condiciones similares en cualquier lugar del mundo un candidato que lleva una enorme distancia incurre en estas prácticas, ¿no? Inmediatamente fue crucificado también como si fuera el inventor de la guerra sucia y estuviera diciendo algo absolutamente inmoral y descabellado. A mí me parece en este caso que Castañeda estaba siendo absolutamente realista. No forma parte del cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez, ni está encabezando una campaña en ese sentido, simplemente dando cuenta de una realidad hoy en el mundo. Y en ese sentido yo prefiero al Castañeda cínico de Nice, porque al final acepta un diagnóstico, es decir, sí, Xóchitl Gálvez va muy rezagada y tendría que hacer algo al respecto.
Ahora, lo que se ¿a ti no te importan las respecto, palabras, ni lo de la guerra sucia, ni lo de los chismes? Porque una cosa es campaña negativa, la segunda, por supuesto, es a partir de datos fidedignos. Aquí él dijo chismes, las palabras no importan.
Por supuesto, y yo no estaría de acuerdo en que sea el recurso que permita a un candidato ganar o no. Solo me refiero al hecho de que un comentarista esté dando cuenta de un dato de la realidad, y el dato de la realidad es que hay una enorme diferencia, y segundo, cuando hay una enorme diferencia en el mundo, las campañas tienden a esto. Me parece que es un acto real. Pero sobre todo ilustra la inquisición en la que se han convertido estos tribunales.
Déjame ir una pausa,
¿no?
Déjame ir una pausa y regreso contigo. Vamos a una pausa y ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí escuchando a Jorge Cepeda sobre este tema efectivamente de los linchamientos en redes sociales, y nos está platicando de dos casos, comentarios políticamente, digamos, en sentidos distintos, o de dos personas que están en campos distintos de la política y que igualmente fueron linchados, digamos, en redes. Adelante, Jorge.
Sí, a mí lo que no es que coincida yo con las posiciones de Castañeda, ni muchas de las de Pigmenio Ibarra, son lúcidos, muy claridosos, provocadores en muchos sentidos, pero me preocupa mucho la cacería de brujas, de todo lo que parezca políticamente incorrecto. En el fondo los dos estaban haciendo una descripción, si tú quieres, en los bordes. Uno explicó qué entendía él por esperpento y luego presentó una serie de argumentos por qué creía que el personaje Xóchitl Gálvez en la candidatura es un esperpento en esos términos en los que él estaba definiendo. Nadie de los que luego crucificó a Epigmenio se tomó la molestia en ver sus argumentos, simplemente estigmatizó de que había,
la utilización
que había
de
dicho
la
eso a una mujer, exacto, y creo que era mucho más complicado que eso. Y por su lado, Castañeda reconoce lo que está sucediendo a pesar de que no le guste, y eso ya tiene un mérito. Todos los demás dicen, no, las encuestas están siendo vendidas, todas han sido compradas, etcétera, ¿no? Y dice que Xochitl va a perder a menos que suceda algo extraordinario, que eso extraordinario ya no puede ser otra cosa que lo que los nuevos manuales de estrategia electoral definen en una campaña sucia. Entonces, sí,
aclaró además que no lo estaba proponiendo.
Exactamente. Es decir, no me parece bueno que hayan dicho lo que hayan dicho, pero no me parece un pecado suficiente como para generar
trending
topics en contra de ellos, ¿no?
Mira,
que da cuenta pues de esta viralidad dispuesta a esto, a satanizar cualquier cosa que pueda redundar en un beneficio para su causa o en contra de los adversarios, ¿no?
Mira, creo que es, digamos, la naturaleza de las redes. Creo que no se aplica nada más en tiempos políticos, sino creo que se aplica en cualquier momento. Efectivamente, tienen esta cosa linchadora. Efectivamente deformante del punto inicial. Yo lo único que te discutiría es que a mí me parece que el uso de los términos sí importa y que entonces yo, por ejemplo, nadie puede estar en contra de lo que dice Jorge acerca de la campaña negativa, se le puede llamar de contraste, etcétera. La palabra guerra sucia me parece que en sí ya entra en otro nivel. Y la mención de chisme, que es no verdad, es decir, esa también importa. Entonces, creo que la crítica puede establecerse en esas dos utilizaciones de palabras, a las cuales pues todos estamos sujetos. En el caso de la palabra esperpento, pues también creo que era muy fácil que se convirtiera esta aclaración de que el personaje solamente en la campaña por sus movimientos es esperpéntico, pero bueno, era, digamos, creo que es una cuestión también de las palabras, de la violencia y la agresividad y de la no contención, y creo que estamos en un momento así, que no se contiene. Hace un instante acabamos de oír a un candidato haciendo de otra candidata la referencia de que es aburrida, y es un candidato a la presidencia. Ese es lo que le parece significativo. Caramba, o que son infelices, también ya dicho, porque no son felices. En fin, creo que pues sí importa el uso del lenguaje y la, digamos, la calidad del argumento. En este caso coincido contigo, pero coincidiría contigo en que gran parte de lo que pasa en las redes puede ser terriblemente exagerado, inflado con respecto a lo que lo provoca. Y creo que es la naturaleza, o así se han convertido, no necesariamente lo fueron al inicio.
Yo creo que todo esto lleva a una reflexión de que en efecto los actores políticos tendrían que cuidar los términos para no terminar en una arena pública cargada de epítetos, digamos, ¿no? Por un lado. Pero también llama la atención a lo que nosotros, los observadores, los ciudadanos en general, tendríamos también que cuidar nuestra reacción a ellos, para no echar leña al fuego de estas visiones estridentes, polares, binarias, que no ayudan a construir, digamos, un espacio público. Y a eso es a lo que me refería con esta cacería de brujas, de pecados que pueden ser inoportunos, digamos, pero que no justifican ni de mucho estas crucifixiones como he venido
diciendo, y caricaturas de niveles grotescos y demás. Bueno, te agradezco muchísimo. gracias Jorge.
Gracias, buena tarde.
Jorge, ¿ya se fue Jorge? Nada más le quería preguntar. Bueno, ya lo platicaremos mañana. Vamos a platicar con Raúl Trejo del Abre y un grupo de analistas, de opinadores. Hace un comentario acerca de la cobertura. ¿Les parece que hay una cobertura injusta en los principales medios de radio y televisión? Ellos consideran que esta cobertura, o así parece, estaría favorable a la candidata de a Claudia Sheinbaum, y es me pareció significativo leerlo. Hablan sobre todo de televisión y radio, y es muy interesante porque en la mañanera lo que dice el presidente es exactamente lo contrario, y aquí es cada quien percibe la realidad de una forma u otra. Ellos dicen que se puede cumplir cuantitativamente, nosotros tenemos un cuidado enorme de cumplir cuantitativamente con los espacios. Yo le diría que en particular en este caso que tuvieran un tiempo exacto o preciso la candidata de la coalición gobernante Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez me parece fundamental. Esto quiere decir, obviamente, la misma, si las entrevistamos, que sea la misma cantidad de entrevistas, que el tiempo que tomamos en esas entrevistas sea el mismo, que también cuando damos información cotidianamente lo que hacen, entren las dos, que la reportera esté en vivo, en fin, cosas que cuidamos. Pero fíjate que es interesante porque el documento, así como el presidente, ya no nada más consideran que lo del tiempo es importante, sino cuál es lo cualitativo. Y ahí también quiero decir, y por eso lo quería comentar estábamos ahorita con platicando Jorge Cepeda, con Jorge Cepeda, es que cuando entramos a lo cualitativo, cada quien lo ve desde donde está viendo la sociedad. Uh-huh. Es decir, ¿quién va a determinar que, y obviamente yo lo percibo, si lo hago una entrevista a Xochitl Gálvez, si le hablo otra a Claudia Sheinbaum, en general simplemente me critican como por las preguntas que hago quienes están a favor de esa persona, uh-huh, o los que están en contra consideran que no fue suficientemente fuerte, porque ahí es muy complicado en la parte cualitativa, muy difícil de valorar. Y lo interesante aquí nada más es decirle, en el caso del presidente, evidentemente todas las coberturas que hacemos le parecen sesgadas, sí, desde su punto de vista, porque está viendo el mundo y el país desde el lugar que lo ocupa. Uh-huh. Y en el caso de quienes ahora publicaron esto, y por eso vamos a platicar, si nos acepta la llamada, Raúl Trejo del Abre mañana, consideran este tema cualitativo desde otro punto de vista y consideran que entonces no está siendo cualitativamente igual. Uh-huh. Es muy interesante porque es una cuestión que nos ocupa continuamente, sobre la que pensamos todo el tiempo, todos los días, y de la cual también con la experiencia de muchas campañas presidenciales, lo único que les puedo decir es que no hay manera de que todo mundo esté conforme, punto, no hay manera de que haya conformidad.
Sí, siempre va a haber alguien que diga, ¿por qué no le preguntaste esto a tal o cual, no?
Y que a veces puede ser por incompetencia nuestra, es decir, sí, de que si en una entrevista se me fue una pregunta que a todos les parece obvia, no necesariamente es porque la quise omitir perversamente, sino porque simplemente se me olvidó. Pero lo que quiero decir es, esta idea de que se puede llevar a cabo una cobertura que deje satisfechos a todos, parte del ignorar que cada quien está viendo la realidad desde un punto de vista radicalmente distinto. Mis intereses son que mi candidata o que este personaje avance, y del otro es lo contrario. Y no quiero que me diga nada que no me guste. El presidente acaba de decir, ¿cómo es posible que le dieran espacio a la puerta reventada por los estudiantes de Ayotzinapa? Bueno, yo no puedo imaginar que ningún periodista en su sano juicio no considerara que eso es periodístico. Uh-huh. Un grupo, por cierto, no muy numeroso, logra agarrar una camioneta y pegarle a una de las puertas de Palacio Nacional, donde se encuentra en ese momento el presidente, sin que exista nadie que lo impida, sin que, lo logran, nosotros lo veíamos ocurrir y dejaron reventado ese lugar. Bueno, eso es una nota aquí y en China. No es poner la atención ficticiamente en un hecho para producirle un mal a nadie. Sin embargo, el presidente así lo ve. Y así lo dijo, y básicamente creo que era peor que lo hubieran cubierto todos los medios, porque obviamente fue portada de todos los medios y de todos los noticieros. Para él, claramente, bueno, ¿qué nos refleja eso? Pues ese punto muy particular desde donde está viendo. Y pienso lo mismo de quienes firmaron este desplegado. Mañana lo platicaremos, le decía, con Delabre, porque creo que va a ser interesante. Pero vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Eso estamos aquí atando cabos y vamos a hablar de otras cosas. Nada más quería comentarle, mire, a raíz de lo que estábamos platicando con hace unos instantes con Jorge Cepeda Patterson, dice Edgar Jiménez, Denis, qué decepción, estoy escuchando a tus colaboradores, es decir, a, nada más, no a mis, sino a Jorge Cepeda Patterson, que platica aquí todos los martes, justificar las palabras de Epigmenio cuando llamó esperpento a Xochitl. ¿Cómo permites eso? Fíjate qué interesante. No, es que no es que lo permita o no, está en su libertad de expresión, está invitado aquí Jorge todos los martes y nos comparte sus puntos de vista. ¿Ustedes imaginan que yo le dijera, así yo no estoy de acuerdo con tu punto de vista, ya no vas a poder estar aquí? O sea, te invito todos los martes, pero antes te pido que me digas qué vas a decir para estar, es que es revelador.
Puedes decirle que no estás de acuerdo en algo.
Sí,
pero,
imagínate,
es decir,
¿no?
Puede decir lo que él quiera.
Gustavo dice, Jorge Cepeda justificando violencia y género de Epigmenio. En fin, entonces, y dice otras posibilidades de poder insultar a otros candidatos o otra candidata. Pero bueno, ahí está. Creo que es la opinión de Jorge Cepeda. Creo que hace bien en tratar de decir todo el contexto en el que ocurrió esto. Sigo
además dijo, no es que yo esté de acuerdo, dijo, ¿no? Además.
Pero además no importa, aunque estuviera de acuerdo, Livia, no importa. O sea, está aquí invitado, dice lo que piensa sobre un tema y el otro todos los martes, como también en su momento Epigmenio lo dijo en el programa de Ciro, y yo me quiero preguntar si alguien le está diciendo a Ciro que se haga responsable de lo que dijo Epigmenio, lo dijo y él se hace responsable de lo que dice. Efectivamente, a mí la palabra esperpento me parece que es una muy mala palabra para utilizar en ese contexto, claro. Muy mala palabra.
Muy desafortunada.
Muy desafortunada, como me parece desafortunado que Jorge haya dicho chismes.
Sí, sí, sí.
Que es distinto que decir hay que sacarle la información negativa de su gobierno o hacer contraste. Había mil maneras, pero bueno, ahí están y así las reacciones que provoca esto. Pero bueno, nos vamos con otras cosas. Le agradezco mucho a Carlos Torres, el experto en aeronáutica. Pues muy impresionante, la verdad, esta información que una y otra vez le damos sobre lo que pasó en Boeing. Básicamente, digamos, ya completamente confirmado por estas auditorías de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que el proceso de producción de los aviones 737 MAX de Boeing, pues, digamos, no fue hecha bien, así se lo digo, no estuvo bien hecho.
No superan y que, las evaluaciones.
No, pero esto significa que ya se cayeron dos aviones, accidentes fatales en 2018 y 2019, que a un avión de Alaska Airlines se le voló por falta de pernos una puerta en pleno vuelo, y uno se pregunta, ¿y cómo le hacen para que entonces nos pidan a todos que nos sigamos subiendo a ese avión? Carlos, qué gusto saludarte.
Igualmente, Denise, muy buenas tardes. Pues efectivamente, así como lo mencionas, pues esta última auditoría que hizo la FAA y que reveló justamente el New York Times acredita pues que el constructor, pues el que diseña, digamos, el fuselaje de estos aviones, pues no logró acreditar pues más de la mitad de las observaciones. Imagínate. Y las pruebas que se le hicieron. Uh-huh. En lo cual, eso evidentemente marca pues un asunto, como ya lo decías ahora al aire, pues de desconfianza respecto de la construcción y fabricación del resto de los aviones. Aquí cabe mencionar, Denise, que esta empresa que se llama Spirit Aerosystems estuvo en su momento, apenas hace unos cuantos días, anunció al mercado de valores en Estados Unidos la intención de compra por parte de Boeing. Te podrás imaginar que después de haberse revelado pues esta información, pues ahora incluso la propia compra de esta empresa por parte de Boeing pues queda un poco en entredicho, porque no logró acreditar pues los conocimientos necesarios del personal.
Imagínate.
Para el funcionamiento de todos sus procesos. Y te diría que no solo fue el tema de la puerta que vimos en el avión de Alaska, sino también se encontraron otras fallas en la puerta de carga e incluso en algunas de las ventanillas de la cabina de los pilotos. Es decir, pues no es solo
una... ¿Y qué hace una aerolínea, Carlos? Es que yo estoy pensando, entonces tú tienes, no sé, Aeroméxico seguramente tiene, o cualquier línea aérea, tiene este avión, y pues dan ganas de hablarle al constructor y decirle, te lo regreso.
Definitivamente. Lo que ocurre típicamente con estos casos, además de ponerlos en tierra, como ocurrió en esta última ocasión, es que muchos de los pedidos evidentemente pues se vienen abajo, y eso es pues quizás la prueba más importante de la credibilidad de una aerolínea, junto con una serie de penalidades que tú tienes al momento de hacer este tipo de contratos. Cabe señalar que pues hay una mezcla siempre entre aviones que sí son directamente comprados, en este caso al fabricante, y en muchos otros casos un intermediario intermediario, que es pues un arrendador que compra una flota importante y que a su vez le vende a la aerolínea. Entonces, lo renta, efectivamente. Entonces, ahí se aplican, sin lugar a dudas, pues todas estas medidas, digamos, de penalidad.
Pero, claro.
Y que tendrían que las autoridades de aeronáuticas de cada país verificar que los aviones que están volando en el espacio aéreo, en este caso, por ejemplo, mexicano, cumplen con todas las normatividades de seguridad.
Pero pues muy difícil, porque en realidad las líneas aéreas no existe disponibilidad de aviones como para decir, en este mismo instante al que le arrendo esto se las regreso, vamos a decir, tengo no sé qué cantidad, 10, 15, 20 aviones max, los voy a devolver porque simple y sencillamente no estoy dispuesto a hacer correr ningún riesgo a mis pasajeros, pero pues no los puedo sustituir porque no es así el mercado de aviones, no es de que le hablo a Airbus y le digo pásame 10 para sustituirlos. Entonces, pues estamos ante, digamos, estamos ante el escenario en donde hay un avión claramente producido por debajo de los niveles que se requieren y que está volando.
Definitivamente, y creo que tú lo decías ahora muy bien, digo, lo hemos visto con el caso de Mexicana de Aviación, cuando el presidente ha dicho que quiere comprar los 10 aviones, pues lo hemos visto en ese caso, no se puede, no hay manera, se han tenido que negociar incluso otros equipos ahora Embraer que estarán llegando a partir del año que viene, con lo cual pues no hay suficiente oferta en el mercado.
No los tienen, no los tienen ahí esperando a que alguien venga, los mandas a hacer en realidad.
Se mandan a hacer o un fabricante o un intermediario, un intermediario que en este caso es el arrendador, acuerda con el fabricante la construcción y fabricación de X número de aviones, y esa es la razón por la cual, tú lo sabes bien, pues se anuncia un modelo de avión y de ahí a que llega, pues pasan por lo menos 3 o 4 años, ¿no? O sea, no hay, como bien lo dices, ese pedido que esté pues en las bodegas, en este caso los fabricantes de avión. Por lo pronto, lo que yo creo que sí es muy importante y hay que hacer llamar la atención, es que las autoridades aeronáuticas de cada uno de los países hagan realmente su trabajo para asegurar pues que estos aviones están operando
muy
con,
delicado.
Toda seguridad, delicado, sobre todo cuando vemos a autoridades como en este caso la Agencia Federal de Aviación Civil en México, que pues simplemente con el tema de la categoría 2, tú lo recordarás, pues encontraron una serie de deficiencias, de falta de personal y de supervisión.
Sí, sí, para poder hacer.
Pues una autoridad débil con un asunto de la gravedad como puede ser este tema de los aviones, pues se convierte en una muy mala combinación.
Bueno, pues ojalá no pase nada. Carlos, te agradezco muchísimo. Estaremos siguiendo el tema. Gracias.
Igualmente, Denis, un fuerte abrazo. Gracias. Para ti y el auditorio.
Y vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás?
Denis, pues con a medias contento y a medias indignado y a medias triste. Porque, fíjate que ya todos nos estamos comportando, muchísima gente, muchísimos países, muchísimas instancias, como si la pandemia ya hubiera terminado, la pandemia de COVID-19.
Bueno, ya pero no es... Dime.
Sí, el número de personas. En realidad en México no sabemos cuál es el número de personas que se están infectando, el número de camas ocupadas por pacientes graves, porque la Secretaría de Salud no está dando esa información, ya se acabaron esas pruebas en términos generales. Pero lo que sí es una realidad es que tarde o temprano vamos a tener otra pandemia. Aquí lo hemos platicado, no, nadie es alarmista, es una actitud que no nos gusta, pero la realidad es que las pandemias van a ser un fenómeno con el que nos tenemos que acostumbrar a vivir, simplemente porque en la medida en que afectamos el ambiente, que evolucionan los virus, que la globalización se intensifica, pues vamos a tener otras pandemias. Bueno, resulta que la Organización Mundial de la Salud le creó un cuerpo que se llama el Comité de Negociación Intergubernamental para que se viera cómo se podían generar acuerdos que obligaran a todos los miembros de la Organización Mundial de la Salud a generar un fondo, a generar acuerdos para repartir las vacunas, los tratamientos, el mecanismo, las formas de diagnóstico, etcétera. Y hoy The Lancet, hoy precisamente The Lancet, que bueno, todos sabemos que es una de las revistas más prestigiosas que hay, no solo en medicina, sino en general, saca saca un editorial que es muy preocupante porque dice, a ver, el tratado de la pandemia, así se titula, dice, es vergonzoso e injusto. Y han tenido acceso los editores de la revista a borradores del tratado y están absolutamente escandalizados porque dicen ellos, no es gente que les guste crear alarmas innecesarias, dice lo que teóricamente debería ser un mecanismo que protegiera a los habitantes del mundo, sean ricos o sean pobres, pero en condiciones de igualdad, ayudando a los a las naciones que tengan los sistemas de salud más débil, resulta que no van a quedar protegidos con este tratado. Porque el tratado tiene que ser firmado dentro de muy poco tiempo, pero por ejemplo señalan muy escandalizados que el artículo 12 de ese tratado estipula que la Organización Mundial de la Salud, lo estoy traduciendo, va a tener acceso únicamente al 20% de los productos relacionados con la pandemia para su distribución basados en las necesidades de salud pública y de tratamiento, y el 80%, sean vacunas, tratamientos o diagnósticos, van a quedar en el mercado libre. O sea,
es al que mejor lo pueda. Bueno, que así fue lo que ocurrió. Eso fue lo que
así
ocurrió.
Así es.
O sea, no hay ninguna. Sí, sí. O sea, digo, lo que vimos en la pandemia y es que cada quien, el que tenía recursos, los guardó para sí mismo y se acabó. Y que así ya es. Sean vacunas, tapabocas, respiradores, digo, fuera de algunos.
Ventiladores, todo. Sí. Es un horror. Pero yo, bueno, este documento lo vi hoy, lo repartí porque estoy saliendo de un taller que se organizó en la UNAM para ver cuáles serían las respuestas post pandemia, cuando venga la siguiente pandemia que tendremos tarde o temprano que enfrentar.
Sí, es una decisión.
Y me quedé. ¿Perdón?
Sí. No, es que creo que tenemos que tomar una decisión de seguridad nacional.
Así es.
Lo deseable sería que el mundo entero generosamente tomara una decisión para enfrentarlo como especie, ¿no? Es lo que tú planteas.
Porque es un problema de supervivencia.
Sí, totalmente.
Es un problema.
Ahora,
así es.
Lo que vimos es que cada quien lo va a tratar de solucionar por sí mismo. A ver, dime.
Así es. Y allí en este taller yo hablé de evolución de virus, de cómo no podemos predecir con certidumbre, pero sí tenemos tendencias y demás. Otros hablaron de los huecos que hubo en el tratamiento y cómo podemos evitarlo. Pero una de las cosas que me dejó atónito es que el Banco Internacional de Desarrollo, lo dijo un médico muy serio, creó un fondo pandémico con una cantidad sustancial de dinero y había que concursar para ese fondo presentando proyectos de medidas de precaución, de prevención, etcétera. Brasil, que tiene un aparato médico y de científico extraordinario, fíjate lo generoso que hicieron, se pusieron de acuerdo con Bolivia, con Paraguay, con Perú, con una serie de naciones que no tienen esa riqueza en términos de un aparato de salud, un aparato científico, presentaron un proyecto conjunto y se llevaron una parte sustancial de ese fondo en un concurso abierto, muy transparente. México no presentó un proyecto.
Bueno, pues ahí está. Sí es un asunto muy delicado. Creo que todos lo vimos con la pandemia anterior y la verdad creo que independientemente de las, digamos, de las conclusiones internacionales y de lo que se llegue, creo que se está algo que a todos nos quedó claro, que cada país también tiene que tomar decisiones como producir vacunas por sí mismo, aunque le salgan más cara que a la India, muchas cosas que tenemos que tener en caso de pandemia y no simplemente decir, ay, bueno, pues todo lo hace China. No, lo hace China, pero el día que China lo necesita, se lo queda China.
Queda con él, porque fue lo que vimos.
Eso
pero además, hay algo que hay que tener presente, los virus no necesitan ni visa ni pasaporte. De manera que son problemas globales, son problemas regionales, son problemas locales, y México no concursó para tener parte de ese fondo. Eso habla de la ineptitud política de las autoridades de salud del país.
Muy bien.
Que es algo que ya sabemos.
Te agradezco, Toño. Gracias.
Que estés muy bien. Saludos.
Gracias. Adelante.
Tecnología con Fernando Santillanes.
¿Qué nos tienes, Fer?
Hola, Denise. Pues un informe, una nota que publica el New York Times que me llama mucho la atención y que habla de lo que muchas veces discutimos en este espacio, que tiene que ver con la privacidad de nuestros datos. Y es que este informe lo que dice es que detectó el New York Times de repente que muchas personas en Estados Unidos, su seguro de autos en cada año se incrementaba y no tenían una razón aparente de por qué le subían el costo de su seguro para el auto, hasta que descubrieron que muchos de los fabricantes de autos que hoy pues ya tienen aplicaciones y tienen autos conectados a internet, daban los datos de conducción pues de millones de personas a empresas que se dedican a dárselas a las compañías de seguros, y de tal suerte que decían, a ver, esta persona normalmente circula a tal velocidad, no decía por dónde, pero sí la velocidad, cuántos frenados hacía, si era larga o corta la distancia, y con base en esos datos, las compañías de seguros en Estados Unidos empezaron a incrementar el costo de los seguros, porque decían, miren, este como que de repente acelera mucho, con base en la conducción privada de todo un año, así que como acelera mucho, yo creo que podría tener un accidente, subámosle el seguro, subámosle el costo del seguro, y obviamente pues ya empiezan a existir las posibles demandas por decir, ok, pues es que sí lo acepté, porque aparte, para terminar es eso, dicen, es que yo pues utilizo los servicios conectados de mi auto, y no me di cuenta que en los términos y servicios, en los términos y condiciones, ¿y dice que pueden darle mis datos a un tercero, como fue en este caso? Por eso es que las compañías dicen, bueno, pues es que yo en mis términos y condiciones lo pongo, sí, los términos y condiciones, y dicen que pueden dar esos datos de conducción a terceros, y en este caso, pues con esto es que se basan para subir las cuotas de los seguros allá en Estados Unidos. Vaya nota del New York Times el día de hoy, Denise.
Sí, pues porque siempre, es lo que me has dicho siempre, la letra pequeña. Y entonces los autorizas y ellos lo interpretan como y entonces algunas personas pagarán muchísimo más que otras, en algunos casos justificado, en otros no, pero en todo caso a partir de una serie de datos personales, en fin. Gracias Fer.
Bye,
Olivia, gracias.
Adiós,
nos despedimos.
Denise,
nos despedimos. Gracias. Quédense aquí, por supuesto, en Grupo Fórmula con Enrique. Nosotros estamos de regreso.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.